Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, el primero del año 2022 aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy el tema principal, central, no tiene que ver con Chile, no tiene que ver con Palestina, no tiene que ver con Latinoamérica, sino con Kazajstán. ¿Por qué este país? ¿Por qué este país ubicado en la zona de Asia Central, dotado de un enorme territorio, el noveno más grande del mundo, con 2.750.000 kilómetros cuadrados y solo 20 millones de habitantes? Miembro de diversas organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái. Y les menciono estos organismos por la importancia que tiene para el análisis del por qué se está viviendo la actual situación. Un país que cuenta con el cosmódromo de Baikonur y que fue también un sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk cuando existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desaparecida URSS. En este país, hasta fines del año 2021, fuera de los radares internacionales en materia de conflictos, aunque periódicamente había tenido manifestaciones sociales en procura de mayor apertura política tras su independencia el año 1991, este país, a principios de este año 2022, tuvo un comienzo explosivo. Los habitantes de la ciudad de Chanosem y Aktó, situadas en la región de Manjistó, a orillas del mar Caspio, ahí en la zona centroasiática, y donde se genera la producción petrolera y de gas de Kazajstán, salieron a las calles para protestar contra la duplicación del costo del gas licuado de petróleo, derivado del petróleo, gas licuado derivado del petróleo. Decisión que el gobierno, decidido por su presidente, Kassym Jomart Tokayev, explicó a través del Ministerio de Energía kazajo, que los precios se fijaban a partir de esa fecha en función de la oferta y la demanda en las bolsas electrónicas. La explicación no surtió efecto y junto a la movilización de los habitantes del oeste del país se sumaron manifestantes de la ciudad de Almaty, Karaganda y su capital Nur-Sultán, ex Astana. El presidente Tokayev ordenó crear una comisión para estudiar la situación a inicios de la movilización, señalando en un mensaje vía Twitter que los manifestantes deben actuar con responsabilidad y mostrarse abiertos al diálogo. Las protestas se masificaron, adquirieron rápidamente una violencia que aceleró por parte del gobierno la declaración del estado de sitio, tomada en vista del agravamiento de la situación, con el fin de garantizar la seguridad pública, restablecer el orden público y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa fue la declaración gubernamental. Lo que en principio podemos definir como una protesta económica se transformó progresivamente y con enorme desenfreno en la expresión de un descontento donde comenzaron a irrumpir reivindicaciones políticas y exigencias antigubernamentales, que significaron la caída del gabinete Tokayev, incluyendo el cargo de presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Kazajstán, en manos del influyente expresidente Nur-Sultán Nazarbayev. Ninguna de esas medidas bastó para aplacar las demandas de cierta parte de la ciudadanía que salió a las calles. El panorama se encendió con muertos, heridos, detenidos, quema de edificios de gobierno, cuarteles policiales, barricadas. La escalada de las marchas en varias zonas del país conllevó fuertes enfrentamientos y hasta el despliegue de vehículos blindados, comenzando el conteo de fallecidos tanto en los manifestantes y grupos armados que salieron a las calles, como también en las fuerzas de seguridad que tuvieron una veintena de bajas, entre ellas varios descuartizados. Las interrogantes frente a la violencia observada comenzaron a surgir. ¿Un alza de costo en el gas, frenado un par de días después de efectuada, podría generar tal ola de indignación? ¿O se puede hablar de intereses ajenos en este proceso que aprovechó la coyuntura para llevar adelante un plan preconcebido que encontró en esta medida el gobierno la excusa perfecta? Sin duda, encontramos múltiples ejemplos en nuestras sociedades de este tipo de escalamiento, de este tipo de situaciones, de las reivindicaciones, hasta hacer explotar demandas insatisfechas, necesidades ocultas, por años de falta de participación y alejamiento de las necesidades de nuestros pueblos. Pero en el caso de Kazajstán, invito a nuestros lectores a considerar ciertos aspectos geopolíticos. En el caso específico de este país, nuestros radioescuchas podrán ampliar su abanico de conocimiento respecto a este país, considerando ciertos aspectos geopolíticos y económicos de importancia. Primero, la ubicación estratégica de Kazajstán. Ubicada en un cruce de oleoductos, gasoductos, constituido este país centroasiático en un territorio dotado de ingentes recursos petrolíferos y gasíferos en la zona del Mar Caspio. Segundo, Kazajstán es un país de enormes dimensiones que tiene por límites a potencia de las características de la Federación Rusa, con quien mantiene estrechas relaciones, junto a la República Popular China, con quien comparte membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es un país ribereño del Mar Caspio y por tanto comparte este mar interior, con países como la República Islámica de Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán. Tercero, sumemos a lo mencionado el hecho de las inversiones multimillonarias que el gobierno kazajo está implementando con el gobierno turco, cuyos afanes de ampliar su grado de influencia es conocido y visibilizado. Por ejemplo, en lo que fue su participación como aliado de Azerbaiyán en la recuperación de los territorios de Nagorno-Karabaj y sus distritos adyacentes, que eran ocupados por Armenia desde el año 1992. Una Turquía que ha firmado convenios en amplias ramas de la economía kazaja, incluyendo la energía. En cuarto lugar, la presencia multinacional estadounidense como ExxonMobil, con inversiones por centenares de millones de dólares y que siempre llevan acompañada la sospecha de sus acciones desestabilizadoras para ampliar así su base de influencia cuando está en algún país con esas inversiones, ¿no? Su base de influencia en el tema hidrocarburífero, que va acompañado del lobby político, el lobby económico, y generar, por tanto, un clima favorable a la multiplicación de sus inversiones. El quinto elemento tiene relevancia tomando en consideración el actual escenario de confrontación que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lleva a cabo contra Rusia a partir de la alianza tejida por este organismo político-militar occidental con el gobierno ultranacionalista de Ucrania, que ha tensionado en forma muy peligrosa el panorama político-militar en la frontera occidental de Rusia, que se amplía en ese grado de influencia malsano, y qué mejor que llevar esas dificultades al corazón de Asia Central, en la frontera más profunda de la nación euroasiática, que ha movido sus fichas, por orden de su presidente Vladimir Putin, en orden a contrarrestar cualquier amenaza a lo que considera sus líneas rojas. Frente a los temores más que razonables por parte de Moscú respecto a que Occidente, liderados por Washington y su política hostil contra Rusia, están utilizando el tema kazajo para ampliar la base de amenaza en el espacio postsoviético, para así implementar de mejor forma su política antirrusa, resulta evidente que la caída eventual del gobierno de Kazajstán generaría un vacío de poder en el corazón de Asia, que favorecería las políticas de desestabilización al estilo Euromaidán, vividas en Ucrania el año 2014. Lo que percibo en la situación kazaja es que se trata de una matriz conocida de desestabilización que la hemos vivido en Latinoamérica con Nicaragua, con Venezuela. Reitero, lo vivido en Ucrania en el año 2014, que significó la caída del gobierno de Víctor Yanukovych y la irrupción de los sectores pro-otanistas y de mayor belicosidad contra Rusia. Creo que la situación se asemeja mucho a lo vivido en Ucrania el 2014 y las propias demandas que están teniendo algunos de esos manifestantes, incluyendo demandas del estilo de permitir la poligamia o evitar el casamiento entre kazajos y extranjeros, y sobre todo la más notoria con Ucrania está en el hecho de salirse de la zona asiática, de vínculos de Kazajstán con la zona de la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo. También se asemeja a lo vivido en Bielorrusia. Todo esto en momentos de profunda tensión por el avance de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia. El conflicto en el Donbass, producto de la represión contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que lleva a cabo el gobierno de Kiev, e incluso las amenazas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respecto a recuperar Crimea. Son miles de millones de dólares los que han corrido como un río de apoyo a la desestabilización, tanto en Ucrania como en Bielorrusia, y no sería extraño encontrar, entre otros, a las norteamericanas USAID, la NED y otros organismos estadounidenses y europeos financiando instituciones no gubernamentales kazajas y figuras de una oposición que hasta ahora habían permanecido con muy bajo perfil, pero que aprovechando esta oportunidad han salido, ¿no? De acuerdo con el presidente kazajo, en la capital económica del país, Almaty, se registraron los mayores conflictos, se registraron los mayores disturbios, afirmando, parte toca ayer, que existió un trabajo ineficaz por parte de los organismos de inteligencia del Estado y que requiere entender por qué los preparativos de ataques terroristas por parte de células durmientes en la clandestinidad pasaron desapercibidos. La ofensiva gubernamental ha declarado que no habrá piedad con quienes han asesinado y destruido y se ha rechazado cualquier negociación con los manifestantes. Declarados por el gobierno como bandidos armados y preparados, tanto locales como extranjeros. Desde el extranjero, dice Tokayev, instan a la negociación entre los bandos para resolver los problemas en forma política. Menuda estupidez, dice el mandatario kazajo. ¿Acaso es posible negociar con criminales y asesinos? Tokayev, al inicio de las protestas, hace unos días atrás, en su discurso a la nación, llamó a no caer en provocación, dando a entender que existen sectores dentro y fuera del país que responden a un guión que no es kazajo y que responde más bien a intereses políticos, geopolíticos, económicos y hasta militares, cuya trazabilidad conduce a Europa y Washington, y que puede también tener elementos internos vinculados, y que tiene, que tiene también elementos internos vinculados a intereses con empresas transnacionales o de países que se consideran amigos, como es el caso turco. Pues surge la interrogante, la pregunta, ¿por qué subir los precios del gas licuado en un país productor de petróleo y gas, que exporta y que en el plano de la crisis del gas que vive Europa puede multiplicar en cientos de millones de dólares sus exportaciones en lugar de unas pocas migajas en el plano interno? Se pretendía quizás permitir la entrada de capitales externos turcos, país con el cual Kazajstán ha firmado multimillonarios acuerdos dentro del llamado plan de sinergia. ¿Es un plan trazado en los gabinetes políticos militares otanistas para generar complicaciones entre Kazajstán y sus vecinos en un marco regional conflictivo que ha tenido su excusa perfecta con esta decisión de elevar el precio del gas? Recordemos que el pasado 24 de diciembre del año 2021, Kazajstán y Estados Unidos coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación en las esferas de seguridad, principalmente, en lo que se llamó una comisión sobre asociación estratégica ampliada, que permitiría a las partes fomentar la relación entre los cuerpos militares, los organismos de seguridad, organismos fronterizos, aduaneros, incluso entre los ministerios de defensa. Es decir, a mi entender, la labor de ZAPA, la labor de infiltración recibió su bendición mediante la rúbrica de ambos gobiernos. En el escenario actual que viven las distintas zonas de Asia, el Asia Occidental, donde está la situación de Siria, del Líbano, de Palestina, de Irak, en la situación de Asia Central, donde está la situación de Kazajstán ahora, Afganistán, Y la situación en el Asia más oriental, relacionado con las presiones contra la República Popular China en el mar meridional de la China, lo que estamos viviendo es que no se puede estar jugando a estar bien con Dios y con el diablo, hay que tomar posición y a mi entender Kazajstán estaba jugando con fuego hasta que éste se desató. El gobierno ruso ha actuado con prontitud y al mismo tiempo que definió las protestas en Kazajstán, en su vecino, como un intento por socavar la integridad de este país, respondió positivamente a la petición del gobierno Tokayev de apoyar la estabilización. Para el gobierno de Putin, en declaraciones efectuadas a través de su cancillería, expresó que las recientes protestas en Kazajstán son un intento inspirado desde el exterior de socavar por la fuerza, con el uso de grupos armados entrenados y organizados, la seguridad e integridad del país en presión. La situación tuvo momentos, y ha tenido momentos muy tensos, porque por algunas horas las fuerzas insurgentes tomaron el aeropuerto internacional de la ciudad de Almatý, encendiendo las alarmas regionales, pues el temor era que pudiese servir esa toma del aeropuerto de Almatý de punto de llegada de mercenarios y apoyo militar para aquellos grupos que estaban llevando a cabo su plan de desestabilización. Fuerzas militares kazajas recuperaron el control del aeropuerto, lanzando lo que las autoridades denominaron una operación antiterrorista en toda la ciudad de Almaty. El gobierno kazajo habla de al menos 20.000 manifestantes, dentro de los cuales hay unos 2.000 a 3.000, según esta información, que estarían generando la mayor cantidad de destrucción, enfrentamiento, porque son grupos armados. Esto tiene que ver con el robo de los arsenales del ejército, el robo de los arsenales de las fuerzas de seguridad, para entender por qué estos grupos que se supone salieron a la calle para reivindicar la baja del precio del gas terminan enfrentándose a las fuerzas de gobierno, incendiando cuarteles militares y cuarteles policiales. Según un comunicado de la Cancillería rusa, presidida por Sergei Lavrov, la Federación Rusa seguirá manteniendo estrechas consultas con la parte kazaja y otros socios de lo que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, para analizar y elaborar, en caso de que sea necesario, los pasos más eficientes y los que hay que dar para ayudar a las fuerzas de orden de Kazajstán a llevar a cabo la operación antiterrorista, garantizar la seguridad de toda la población civil de este país sin excepciones, y de lo que Rusia ha llamado las instalaciones de infraestructura crítica vinculadas al petróleo y al gas, desbloqueándola y devolviéndola a su control a las autoridades kazajas. Es así que en el marco del llamado Acuerdo de Cooperación Colectiva, este Tratado de Seguridad Colectiva, firmado el año 1992 entre Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y la propia Kazajstán, se definió que en caso de agresión o ataques armados que pusieran en peligro la seguridad, la estabilidad, la integridad territorial y soberanía de los miembros de esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva, se tomarían entonces medidas urgentes de apoyo al o a los países en tal situación. Es así como tras la petición del gobierno kazajo se determinó el envío de unidades de tropas aerotransportadas rusas, en número de 3.000, junto a efectivos de Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Tayikistán. Esas fuerzas ya están desplegadas como apoyo a las Fuerzas Armadas kazajas en lo que se ha denominado el restablecimiento del orden. Es una situación conflictiva la que está viviendo en este momento Kazajstán, precisamente por la ubicación que tiene, por la importancia geopolítica y sobre todo por una situación derivada de los conflictos regionales que hay en esta zona. Así que en ese plano, indudablemente, lo que esperamos es que prime la cordura, indudablemente que prime la tranquilidad y sobre todo en una zona tan estratégica como es la zona centroasiática, tanto como la zona de Asia Occidental u otra, que requieren paz, que requieren estabilidad para el desarrollo de sus sociedades. Nos vamos a un Pequeño corte musical y volvemos en Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile.
شتات ناس زوق مال رسالة من اللي بتحكي انت فيه بنوم في منوقع تحت من ضل في الوحل او من جن ممنهج الجاهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق من ضلنا نطلع فوق
فوق. انتوا جماعه ذوق
والله اهل بلدنا عن جد.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5. Hablábamos de Kazajstán, hablábamos de la situación de Asia Central, en esta zona estratégica, orillas del Mar Caspio, en límites con Rusia, con China y con países que formaron parte en algún momento de lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que está cerca también de la zona del Cáucaso Sur y la República Islámica de Irán, una zona estratégica indudable. Pero nos vamos a ir un poquito más hacia occidente, suroccidente, porque en el caso palestino, las cifras mostraron que en el año 2021 había sido el año post-agresión a Gaza 2014 como el año con mayor cantidad de asesinatos del pueblo palestino. 333 asesinatos, casi un palestino, hombre, mujer o niño, asesinado por las fuerzas sionistas, por el ejército ocupante, por este régimen que ocupa, que coloniza Palestina desde el año 1948 a la fecha. La pregunta que surge es, ¿por qué continúa este crimen? Estos crímenes, esta ocupación, esta colonización. ¿Algún cristiano por allí, algún creyente podrá pensar, ¿se estará pagando algún tipo de culpa? Esa pregunta interesada, hipócrita, mentirosa, indudablemente debemos llevarlo al plano político. ¿Por qué los palestinos están en la actual situación? ¿Por qué el pueblo palestino y su territorio está sometido a la ocupación y colonización de este ente criminal que se llama Israel? Y ahí podemos preguntarnos, ¿qué pagan los palestinos? ¿No? Pagan la crisis de conciencia de las potencias europeas, sin duda, que fueron incapaces o que permitieron los crímenes del nacionalsocialismo, entre ellos el de ciudadanos europeos de creencia judía que fueron masacrados. Pero también murieron 27 millones de soviéticos, decenas de miles de homosexuales, de personas con discapacidad mental, prisioneros políticos alemanes, prisioneros de guerra, incluso en mayor cantidad que los propios europeos de creencia judía. Pero parece ser que hay una crisis de conciencia de estos países europeos, en especial Alemania, que es donde radicaba el nazismo, el Tercer Reich, y que por tanto generaron una política mundial de apoyo a lo que llamaron la necesidad de que los judíos contaran con un hogar nacional. Claro, el problema es que cuentan con un hogar nacional a costa del territorio palestino. Es decir, la resolución 181 del año 1947, que recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y uno palestino, es tan absurda como injusta. ¿Por qué usted va a determinar que un pueblo que no tiene responsabilidad alguna en la persecución de ciudadanos europeos de creencia judía tenga que entregarle la mitad de su territorio, más de la mitad de su territorio, a colonos extranjeros, principalmente europeos, norteamericanos, y que en la actualidad suma a chilenos, argentinos, franceses, rusos, bielorrusos, ucranianos? Claro, hay un pago de una crisis de conciencia. Pagan las ambiciones imperiales de Estados Unidos y sus socios occidentales. El pueblo palestino está pagando esas ambiciones de estas potencias como Estados Unidos y sus socios, que permiten con su aval y apoyo que el sionismo se enquiste en Asia Occidental. Una ideología racista, genocida, que ha generado cientos de miles de muertos allí donde sus garras se han posado. Porque los crímenes no solo se cometen contra palestinos, se cometen contra el pueblo del Líbano, que ha sido invadido por los sionistas. Se comete contra Siria, que es bombardeada permanentemente y que ocupa los altos del Golán, contra el pueblo iraquí. Los palestinos han pagado con su territorio, con su sangre, con su vida, la decisión ajena de permitir que colonos extranjeros ocupen y colonicen una tierra que no les pertenece, por más que digan que es una tierra prometida y que ellos son un pueblo elegido. Tamaña estupidez no se puede aceptar. han ocupado y colonizado una tierra hermosa que ha sido emponzoñada con la presencia sionista. Es un verdadero virus. Es peor que el COVID-19. El virus Sion 48 es un virus que multiplica las muertes. Y la única vacuna posible contra este virus es la expulsión definitiva de todos los sionistas del territorio del Levante Mediterráneo. Aquellos judíos que quieran quedarse ahí, porque este no es un tema religioso, todo aquel judío que quiera quedarse en Palestina puede quedarse. El problema no es el judaísmo, el problema es el sionismo. Es la ideología que impregna a este régimen cívico-militar. Los crímenes israelíes continúan en este año 2022 con la misma intensidad con que este régimen mató, asesinó en el año 2021. Y como ha venido asesinando desde el año 1948 a la fecha. Una entidad infanticida que asesina niños, que tiene detenido más de 6.000 prisioneros palestinos, entre ellas 220 mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños menores de 16 años detenidos por razones políticas, y que en este año 2022 comenzó sus crímenes, cómo no, asesinando a dos jóvenes palestinos, Bakir Hayat, de 21 años de edad, asesinado de un disparo en la cabeza en Nablus, y Mustafa Yassin Fadna, de 25 años, en la aldea de Sfa, cerca de Ramallah, quien fue atropellado intencionalmente por un colono israelí, que son conductas habituales en estos grupos paramilitares protegidos por el ejército ocupante. Insisto, respecto a la cronicidad de estos crímenes, y que parece no hay fecha de caducidad, excepto hasta el momento en que los pueblos se alcen firmes y resueltos a expulsar definitivamente a estos criminales de Asia Occidental, y que eso ojalá sea más temprano que tarde. Lo merece, como merece la libertad Hishan Abu Hawash, en huelga de hambre durante 140 días, que gracias a esa huelga, un hombre que pesaba 80 kilos y que hoy pesa 40 kilos y que ha logrado que las autoridades ocupantes hayan determinado su liberación el 26 de febrero próximo. Claro, bajo condiciones físicas deplorables, torturado en forma legalizada por el régimen criminal sionista. Una entidad que mantiene más de 500 presos bajo el concepto de detención administrativa, sin juicio, sin cargo, durante años. Un castigo permanente a los luchadores palestinos. La pregunta final, amigos y amigas, es ¿cómo puede acabar esto? Y la respuesta, a pesar de lo compleja de la situación, es muy simple, con la completa eliminación del sionismo. No existe otra manera. Y en ese camino está el pueblo palestino, y en ese camino hay que apoyarlo. De las distintas trincheras hay que apoyar esa lucha al pueblo palestino. Los que escriben, los que hablan, los que son activistas, los que participan de la campaña de boicot, desinversión y sanciones, políticos, diplomáticos, comités de apoyo a Palestina. La única manera de ponerle fin ya a 74 años de ocupación y colonización es con la completa eliminación, y en eso el eje de la resistencia tiene una función importante. No esperemos que caigan miles de misiles y cohetes sobre la Palestina histórica ocupada para influir de manera tal que el sionismo deje ese territorio. Amigos, amigas, un gran abrazo. Nos encontramos la próxima semana en Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.